Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este lunes 9 de abril. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura y arrancamos con el susto del día. Desalojado parte del Instituto Pérez Comendador de Plasencia. Al parecer, un escape de gas provocada por la mala combustión de una caldera ha llenado de humos parte del centro y han sido afectados una treintena de alumnos, aunque eso sí, de poca gravedad. También algunos profesores. El suceso se ha producido alrededor de las 11 y cuarto de la mañana. El pabellón en el que se encuentra la caldera, que ya ha sido revisada y funciona con normalidad, ha tenido que ser desalojado y los estudiantes, unos 250 de módulo de FP y bachillerato, se han ido a sus casas. Hemos hablado hace unos minutos en COPE con Javier Escalante, el director del centro.
Lo que han hecho ha sido simplemente valorarlo, porque algunos niños pues referían algún tipo de mareo, incluso algunos decían que le dolía un poquito la cabeza. Han sido unos 30 niños los que han pasado por allí, por los servicios del 112. Han montado un pequeño puesto ahí en el donde está el salón de actos. Se han ido pasando los niños. Aquel que requería algún tipo de intervención se les ha hecho, pero yo he hablado personalmente con el coordinador del 112 y me ha dicho que estaban todos perfectamente, algunos profesores también estaban un poquito afectados.
Pues por suerte, como decimos, solo ha sido un susto. También en sucesos, en la mañana de hoy tenemos que seguir hablando de accidentes laborales. Un hombre de 59 años ha resultado herido menos grave tras sufrir una caída en la dehesa municipal de la localidad cacereña de Sierra de Fuentes. El herido ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. También estamos pendientes del estado de salud de los 4 heridos que anoche tuvieron que ser evacuados de su casa en Río Lobos tras el incendio que se produjo en el interior de su vivienda. De los heridos, uno de ellos, de 24 años, está en estado crítico. Esta mañana ha sido trasladado a Getafe. Presenta quemaduras graves en cara, manos y cuello. Otras 3 personas resultaron heridas leves. Y en portada y en deportes, 6 puntos de 12 posibles. Es el balance de los nuestros en Segunda División B. Redacción de Deportes COPE Extremadura, José del Pozo.
Caray, cruz para los extremeños en Segunda División B. Mustafa volvió loco al Villa, que acabó perdiendo 3-0 ante el Melilla, y el Mérida poco pudo sacar de positivo en el Ejido, donde cayó por 1-0. La cara positiva la pusieron los otros dos. Badajoz suma ya 42 puntos tras ganar el 2-0 al Jumilla, y el Extremadura esta vez sí remontó y derrotó por 3-2 a Lucan Murcia. En tercera, cambio de líder, el cacereño pinchó ante el colista y el Moralo le ganó 0-1 al Coria en el partido de la jornada. Sale el Pueblo Nuevo del descenso también tras ganar 2-1 al Azuchal. En materia polideportiva, el Cáceres Basket ganó a domicilio 78-91 al Araberri, y por último el extremeño Gil Manzano será el árbitro de la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Sevilla.
Y seguimos hablando de deportes. Rubén Tanco, el deportista de BMX y ciclista adaptado que consiguió el subcampeonato de BMX en 2014, ha presentado hoy el nuevo equipo ciclista inclusivo Superación sobre Ruedas. Este equipo cuenta con la ayuda de la Fundación Caja Badajoz, que permitirá a Rubén dedicarse únicamente al deporte. El proyecto tiene como objetivo conseguir a más deportistas para poder participar en grandes competiciones.
Superación sobre Ruedas es un proyecto que lleva más de 105 charlas por toda la región de Extremadura. Por eso dije antes que este proyecto no es solamente para mí, es para muchísima más gente. Y creo que ese proyecto básicamente lo que consiste es motivar a todas esas personas con o sin discapacidad, da igual.
En las carreteras estamos pendientes de la nieve que está afectando a varias carreteras secundarias del norte de la región. Según informa la DGT, continúan cortadas 2 carreteras, la provincial CC-102 entre Herbás y Cabezuela del Valle, el famoso puerto de Honduras, y también el puerto de Piornal, la CC-17.4 entre Piornal y Garganta La Hoya. La nacional 110, por donde discurre el puerto de Tornavacas, ya está abierto para todo el tráfico rodado, aunque eso sí, se pide precaución. Y es que las alertas por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres van a continuar mañana martes. Incluso se esperan nevadas con más intensidad. Según la previsión, hoy tendremos cielos cubiertos y probabilidad de lluvias débiles, eso sí, más frecuentes cuanto más al norte. Se nota sobre todo la bajada de temperaturas. Hoy las máximas oscilarán entre los 10 y los 14 grados. Y también tenemos la previsión del resto de la semana. La da en COPE, como cada lunes, Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es.
Es probable que a lo largo del día se den algunos chubascos dispersos en la provincia de Cáceres, donde la nubosidad va a ser más compacta. Mañana martes nos vamos a ver afectados por otra borrasca y otra más el jueves, cuando se esperan intensas lluvias, y es que vamos a tener tiempo invernal por lo menos hasta el fin de semana. El sábado y el domingo, de momento, baja probabilidad de lluvias, que podrían volver el domingo a última hora para comenzar de nuevo la semana que viene.
Y como estás escuchando, la lluvia y el frío regresa a la región y está dificultando la plena floración de los cerezos del Valle del Jerte, que este año va con retraso. Inclemencias meteorológicas que han provocado que el final de la fiesta del cerezo en flor haya coincidido con la brotación de las primeras flores. Hay dos zonas de floración diferenciadas. Lo ha contado en COPE, en A Cuerpo de Rey, Ignacio Montero, presidente de la denominación de origen Cerezas del Jerte.
Tenemos en torno a un 60% de flores en cuotas a partir de 600 metros hacia abajo, y de 600 metros hacia arriba no tenemos prácticamente flores. Lo que necesitaríamos ahora serían temperaturas suaves y estables. Por lo tanto, no es lo más adecuado, pero nunca la sabemos.
Son las 2:54. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y el borrador de la Ley de Edificación y Vivienda contempla ya la disolución de la empresa pública Gisvesa, envuelta en la polémica por los presuntos casos de enchufismo de personas afines al Partido Socialista. Paquete de medidas que hoy han tratado en el Consejo Asesor de la Vivienda. Este borrador ahora se elevará al Consejo de Gobierno y entre las diferentes medidas que incluye está la unificación de los trámites sobre edificación y vivienda en una sola empresa pública, Urbipexa, mientras que Gisvesa desaparece. Lo ha anunciado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.
Creamos una única empresa para lo que es la gestión del suelo y también para la gestión de la vivienda. Urbipesa, después de que el balance de las cuentas de Gisvesa pues haya hecho que tengamos que tomar la decisión, y así lo elevaremos a Consejo de Gobierno, que no tenemos más remedio que proceder a su disolución, ¿no?
Precisamente Monago ha confirmado que va a comparecer en la Asamblea de Extremadura sobre este asunto y ha criticado que en la Comisión de Investigación sobre Contrataciones Públicas no comparezcan precisamente los presuntos enchufados en Gisvesa. Monago, que ha calificado como caos, improvisación y recortes la legislatura de la Junta en Página Sanitaria con numerosos problemas. Señala que mientras que hay más cargos directivos, el consejero reconoce que va a haber problemas en verano para suplir las vacaciones de los especialistas. A esto se le unen las noticias conocidas en los últimos días en el servicio de pediatría de Plasencia, la operación interrumpida en Cáceres por el estado de la mesa de operaciones o las vacantes en el servicio de anatomía patológica del Hospital de Mérida, que hace que las biopsias tarden más de un mes en conocer los resultados. Monago señala que no hay que temer a la gripe, sino al virus Vergeles.
Este consejero se está comportando como un auténtico virus. Y esos son los titulares de la gestión nefasta en materia sanitaria. Y lo adornen como lo adornen, es un caos que nos tiene que preocupar a todos. Y no se puede decir que las listas de espera es un periodo de reflexión de los pacientes para decidir si se van o no se van a operar, como escribe el señor Vergele.
Mientras el resto de partidos continúan analizando minuciosamente las inversiones previstas en los presupuestos generales del Estado para la región, mientras que crecen un 27% respecto al año pasado, el PSOE reitera que son insuficientes, especialmente en infraestructuras, donde esos 261 millones de euros para el AVE no van a solucionar los problemas con el tren. Con este ritmo de inversiones, dice el portavoz del PSOE, Juan Antonio González, el AVE no llegaría a la región hasta 2025.
Lo que quiere hacer el PP de Extremadura y el señor Monago con estos presupuestos es un Cifuentes, porque no nos enseñan toda la verdad. Y la verdad es que estos presupuestos son malos para Extremadura, que solo quieren defender los intereses de Rajoy.
En Podemos también críticas, señalan que pese a que ha aumentado la inversión, estos presupuestos no son útiles para Extremadura porque hay muchas carencias y no van a generar empleo. Además, señalan que no sirven de nada que aumenten las partidas para el tren si luego se ejecuta un 60%. En cambio, Ciudadanos se felicita porque son unas cuentas teñidas de naranja y que eliminan los recortes del PP. Escuchamos a Amparo Botejara, diputada extremeña de Podemos en el Congreso, y a Marta Pérez Guillén, secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Extremadura.
El presupuesto que se ha ejecutado es el 60%. Se ha dejado de ejecutar el 40% con la presencia que nuestra población ha tenido en los medios de comunicación, en la calle, con la movilización que hemos tenido, el 40% se ha dejado de ejecutar.
Mientras que la media nacional se sitúa en un 17% de subida, lo que nos convierte en la tercera comunidad en términos de inversión. Para Ciudadanos es más que bienvenida esta subida, pero no podemos engañarnos, siguen siendo insuficientes para paliar las carencias que lleva arrastrando nuestra región de forma histórica ya.
Y en Cultura, Mérida comienza a recibir a miles de jóvenes de toda España en una nueva edición de su Festival de Teatro Grecolatino, que como cada año organiza el Instituto Santa Eulalia de Mérida. Se esperan 14.000 jóvenes durante toda la semana en la capital extremeña viendo teatro clásico. Y el Vaticano ha comunicado su decisión de conceder al Monte el año jubilar en 2019. 2019 con motivo de la venida de la Virgen, un acontecimiento extraordinario que se produce cada 7 años. Así, la Santa Sede responde positivamente a la solicitud que realizó la Hermandad Matriz de Almonte hace más o menos un año. En la Casa de la Hermandad del Rocío de Badajoz ya se está preparando el camino de este año, pero como nos reconocía el presidente de su comisión gestora, Enrique Ambel, este año habrá que preparar dos.
Todas las hermandades están hablando de hacer una peregrinación especial, entre ellos, por supuesto, la Hermandad de Badajoz. Tendremos que la comisión gestora reunirnos e intentar programar para la fecha más oportuna una peregrinación aprovechando el año jubilar y ganar el jubileo.
Pues con esta cita tan importante, llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Ahora, la tarde con Expósito.